Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Las noticias con las que empezamos la semana.
Sí, una semana, hace unos días se cumplió un año de la muerte de nuestro querido director, primer director Soli Bolodarsky. Y si tú me lo permites y nuestros oyentes también, bueno, pues queremos dedicarle estas noticias de los lunes que seguro que le encantarían porque Soli era muy aficionado a la crónica social. También decía que en todo programa de radio había que tener algo de cotilleo, de famosos, de amor, de lujo. Y bueno, nuestro programa de hoy está dedicado a su memoria.
Pues sí, dedicado a ti, Soli. Y además de dedicarle el programa a Soli y de hablar también un poquito de crónica social, la boda de Rafael...
la gran exclusiva de Lola.
Sí, pues también tenemos unas efemérides, unas fechas marcadas en el calendario, noticias diferentes, como siempre, un poquito de música y nuestro concurso La Frase, además de algunos eventos culturales. Así que empezamos con las efemérides, Raquel.
Empezamos con esa mirada que lanzamos al pasado, en concreto al 5 de octubre de 1900. 1941, cuando muere Louis Brande, líder del sionismo americano.
Y el 5 de octubre de 1992, Nicaragua e Israel establecen relaciones diplomáticas.
El 6 de octubre de 1973 comienza la guerra de Yom Kippur.
Y el 6 de octubre de 1981, Anwar Sadat, presidente egipcio que firmó la paz con Israel, es asesinado por fundamentalistas musulmanes.
El 7 de octubre, mi escritor favorito de 1978, Isaac Vashevis Singer, obtiene el Nobel de Literatura por su obra en Yiddish.
Y el 7 de octubre de 1985, terroristas de la facción Abu Abbas de la OLP secuestran el crucero italiano Achille Lauro y matan a un turista judeoamericano. Vamos ya con esas noticias, pero bueno, diferentes, ¿eh? No tratamos los temas habituales por varios motivos. El primero fundamental es por cuestión de tiempo. Estamos grabando el viernes y evidentemente si ha pasado algo el fin de semana no lo sabíamos.
Sí, pero justo hoy, Jordi, queremos recuperar una noticia que seguro que ha interesado y ha emocionado a muchos de nuestros oyentes, porque el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de la nacionalidad a más de 4.000 sefardíes por carta de naturaleza.
Así es. ¿Y ahora qué digo yo? Sí, ya lo has dicho tú. Pasas al siguiente.
A ver, no dices.
Ah,
pues sí,
detalles.
Como seguro que ya saben.
Vale, perdona. Pero no lo entiendo. Dices, ya se han aprobado. Pasados 4 días ya lo han hecho todo.
No. Era
personas.
Por carta de naturaleza. Es diferente de lo de la ley de nacionalidad.
Ah.
Eran trámites que ya estaban.
Ah, bueno. Pues sí, como dice Raquel, y seguro que ya saben, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el pasado viernes, a instancias del titular de Justicia, Rafael Catalá, un real decreto por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a un total de 4.302 ciudadanos sefardíes que tenían sus expedientes en tramitación.
Esta forma de adquisición de la nacionalidad tiene carácter graciable y no se sujeta a las normas generales de procedimiento administrativo, por lo que es el Gobierno, mediante Real Decreto, quien la otorga o no discrecionalmente, tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales conforme dicta el Código Civil.
Según ha explicado el ministro Catalá, esta medida es una pieza más del desarrollo de la Ley 12/2015 de concesión de nacionalidad a sefardíes que entró en vigor este 1 de octubre y establece un procedimiento especial para el acceso de estas personas a la ciudadanía española en un ejercicio de reparación histórica y de encuentro con la comunidad sefardí, creando un procedimiento especial.
Catalá ha señalado que a la entrada en vigor de la norma existían esos 4.302 expedientes de solicitud de nacionalidad en distintas fases de tramitación en el Ministerio de Justicia, por lo que parecía razonable no someterles de nuevo al inicio del procedimiento, sino agilizar sus trámites. Muy bien por el ministro Catalá y el Consejo de Ministros. Por eso se ha optado por homologar de una vez todos estos casos, una vez acreditada la existencia de vínculos históricos con España y la ausencia de antecedentes penales ni ningún problema en ese sentido.
De esas 4.302 personas, la mayoría son ciudadanos originarios de Venezuela, Turquía y Marruecos, según ha informado la Federación de Comunidades Judías de España en un comunicado, que por cierto pueden leer al completo en nuestra página de inicio, en el que celebra la aprobación del Real Decreto y el hecho de que estas personas no vayan a tener que renunciar a su nacionalidad anterior en virtud de la nueva legislación al respecto.
La Federación agradece al Gobierno y en particular al Ministro de Justicia este Real Decreto que afirma responde al deseo de muchos sefardíes descendientes de los judíos expulsados en 1492 y repartidos por el mundo de recuperar su vinculación con España. Así que enhorabuena a estas más de 4.000 personas que ya son de nuevo oficialmente españoles.
Muy bien, pues dejamos el tema de la nacionalidad para sefardíes y hablamos ahora de la Orquesta Filarmónica de Israel, que celebra el 80 cumpleaños del maestro Zubin Mehta. Con 18 añitos, Zubin Mehta abandonó sus estudios de medicina para dedicarse completamente a la carrera musical, ingresando en la Academia de Música de Viena. 7 años más tarde, dirigía las filarmónicas de Viena y Berlín, que no está mal, vaya. En pocos años se convirtió en uno de los directores de orquesta más solicitados del mundo. Desde entonces, su carrera ha continuado siempre en línea ascendente, dirigiendo miles de conciertos y óperas y siendo galardonado en incontables ocasiones.
Y desde hace muchísimos años vinculado con Israel. En abril de 2012, y como celebración del 80 cumpleaños del maestro Mehta, la Orquesta Filarmónica de Israel celebrará una serie de 3 conciertos en el Mann Auditorium de Tel Aviv con la presencia de algunos de los mejores amigos de Zubin Mehta, como, por ejemplo, fíjense, Daniel Barenboim, Isaac Perlman o Pinchas Zuckerman.
Nada, menos,
nada más y nada menos.
Y terminamos esta sección dándoles noticia de la celebración del Festival de Órgano de Tierra Santa que se va a celebrar en los próximos días. Este festival internacional invita a peregrinos y turistas a disfrutar de conciertos de órgano gratuitos en iglesias católicas de Tel Aviv, Nazaret o Jerusalén.
Y bueno, y ahora nos adentramos en la microsección La Frase. Les recordamos la de la semana pasada. Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología y en la que casi nadie sabe nada de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre. Lo dijo Jordi.
La elegí yo y como ves lleva mi sello y es de Carl Sagan.
Claro, ese gran divulgador, ¿no?
Sí.
Tenía mucho que ver con su labor, ¿no? La frase.
Y yo creo que además, sí, aparte, seguimos igual. O sea, la frase tiene unos años ya, tiene bastantes años. Y de hecho, me parece que está más vigente todavía hoy que cuando la dijo. Pero todavía somos más dependientes aún de la tecnología que entonces.
Bueno, fue un visionario en muchos sentidos y en esto también, ¿no,
Totalmente,
Jordi?
Totalmente, vamos. Y fíjate, yo no creo que Carl Sagan llegara a ver los móviles tal y como lo usamos hoy. Uh-huh. Y míralo, o sea, fantástica frase. Pero vamos con la de la semana que viene. A ver si la adivinan, es los días pueden ser iguales para un reloj, pero no para un hombre.
Qué bonita y qué bonita voz para decirla. Lo has leído muy bien. Bueno, y si ustedes saben quién la pronunció, anímense y jueguen con nosotros en este concurso sin premio. El premio es, bueno, pues su satisfacción de reconocer al autor o la autora de esta frase y ponerse en contacto con nosotros, que saben que nos hace mucha ilusión. Escríbanos a redaccion@radiosefarad.com.
Bueno, Raquel, ¿cómo no reconocer esta canción, Abba Nagila?
Bueno,
desde luego
un
clásico, un super hit. Y es que vamos a cambiar el enfoque del archivo musical para hablarles ahora de, bueno, de algunos trabajos y de algunos discos que tienen como temas clásicos judíos reinterpretados, ¿no? Y en este caso les vamos a hablar de, hace tiempo ya que hicimos este programa, dedicado a un disco muy curioso llamado The Kosher Nostra, que es una recopilación de canciones, y sí, el título es gracioso. Bueno, a ver, son una colección de canciones de la época del twist, del swing en Norteamérica.
Qué chulo.
En la que ya saben, como las Barry Sisters, se mezclaban temas irish tradicionales o temas klezmer con el swing, ¿no? Con el jazz del momento. Y ese es el resultado de esta versión de Solomon Schwartz y su hijo Orquestra, es decir, Anson, que no lo he dicho bien, Solomon Schwartz Anson Orquestra. Esta es la versión. El grupo, la verdad, Raquel, he intentado buscar información, no he encontrado nada por internet, no sé quiénes son, Pero bueno, desde luego parece que hacían versiones todas instrumentales en este mismo, en esta misma línea, y la mayoría de ellas de temas judíos.
Y en este caso es muy reconocible, porque lo que sucede a veces, Jordi, con las versiones es que casi no puedes distinguir de qué canción se trata, ¿no?
Nah, esta está muy fácil, muy fácil. Realmente podíamos haber elegido, luego lo he pensado mientras hablábamos ahora, Raquel, la versión de Aban Aguila que tiene Rafael, la podíamos haber hecho, pero bueno...
Pero bueno, cuando tengamos una sección de terror, ¿vale? Las noticias de los lunes. Por ahora vamos a alegrarnos con esta gran versión de La Managuita.
Solomon Schwartz and Son Orchestra.
Y ahora les hablamos de lo que será noticia, de lo que nos ocupará en los próximos días informativamente hablando.
Pues sí, en este caso les hablamos del pasado 18 de septiembre. En el restaurante Tragaluz de Barcelona se dio cita a la prensa, se citó a la prensa gastronómica para un intercambio profesional, un encuentro de la cocina barcelonesa con la israelí. Por parte israelí, el encargado presentó sus propuestas, el chef Haim Cohen, uno de los más reputados de Israel. Y por la parte barcelonesa cocinó el chef ejecutivo del grupo Tragaluz, Alain Debaibe. Dios mío, ¿de dónde es este hombre? ¿Será francés?
Francés, sí.
Vale, bueno, pues no sé cómo se pronuncia el apellido, perdona, Alain.
Hemos dicho que... Ah, perdona, Jordi.
No, es que no sé ni cómo se pronuncia, no lo voy a decir mal.
No
otra
te
vez,
puedo
gracias.
Ayudar yo con el francés. Bueno, se habrán sorprendido porque les hemos dicho que les vamos a hablar de lo que será noticia y nos hemos vuelto al 18 de septiembre, pero ahora entenderán. ¿Por qué? Porque este evento, presidido por Rosa María Esteva, copropietaria del Grupo Tragaluz, fue organizado en colaboración con la Embajada de Israel, la Comunidad Judía de Barcelona y el Ministerio de Turismo de Israel para realizar así la presentación oficial del proyecto World Culinary Tour 2015 Round Tables. ¿Y por qué será noticia? Pues porque esta iniciativa llevará al restaurante Tragaluz a Tel Aviv, del 9 al 14 de noviembre, permitiendo que el público israelí conozca sabores, técnicas y culturas de todo el mundo. Además de Tragaluz y el restaurante Yafo Tel Aviv del chef Haim Cohen, participarán otros 6 restaurantes de las ciudades de Ámsterdam, Atenas, Berlín, Londres, Nueva York y Roma.
Pues nada, todo es gastronomía últimamente, y sin duda es una deliciosa idea única en el mundo que pretende mejorar las relaciones culturales y comerciales, además de reunir a los mejores chefs israelíes e internacionales. Y les hablamos ahora de otra interesante propuesta, Open House Jerusalén. Inspirada por iniciativas similares de Londres y Nueva York, Jerusalén abre sus espacios privados durante un fin de semana al año. Entre el 22 y el 24 de octubre se pueden explorar lofts de diseño, villas urbanas, sinagogas, edificios emblemáticos, plazas y jardines. Esta exploración de la ciudad desde dentro cuenta con la colaboración de arquitectos, propietarios particulares, claro, son los que abren la puerta, e institucionales, evidentemente, y sobre todo de quienes viven y sienten la ciudad.
Carla de Aguilar Amat, a lo mejor alguno de ustedes recuerda ese programa, en su diario de una española en Jerusalén ya nos habló en su momento de estas excursiones más que inmobiliarias. Las visitas incluyen casas de la ciudad vieja de más de 500 años de antigüedad, yacimientos arqueológicos bajo la puerta de Jaffa, zonas del Hospital Saharea raramente abiertas al público, los bastidores del Teatro de Jerusalén o, por ejemplo, la colección de juguetes del Museo de Israel.
¡Qué bella melodía, Raquel!
Ay, ya va a sonar... Bueno, ¿cuándo sonará de nuevo esta tonada nupcial, Jordi?
Cuando se case Bárbara Streisand. No sé si está divorciada, está casada o
está,
cómo está. Pero
bueno, pues tiene una buena relación sentimental con James Brolin, pero no sé si están casados.
Bueno,
Jordi,
sí,
me has pillado ahí. Lo que sí sé es que Bárbara estuvo hace poco visitando la exposición dedicada a Ana Frank, de la que nos habló también Carla de Aguilar Amat, muy presente hoy en las noticias de los lunes, Jordi.
Ana Bárbara, por ti volverá a sonar esta melodía, esta marcha nupcial de Félix Mendelssohn, solo por ti, ¿eh?
Pero ahora tenemos que hablar, por favor,
por favor,
de la boda de Bar y Adi, la boda del milenio en Israel, que ha protagonizado en exclusiva, o sea, Ola tiene la exclusiva de las fotos de la boda de Bar Rafaeli, aunque ella subió algunas, siempre es muy generosa, a su cuenta de Instagram. Se la hemos puesto debajo de nuestro texto para que vean lo guapísima que estaba Bar, Jordi.
Ola es una revista fantástica, nacida aquí en España, de la que nos sentimos muy orgullosos porque consigue todas las exclusivas mundiales. No sé si Rod Stewart se casa, también la tienen. Es impresionante. O lo que sé, Julio Iglesias, bueno, Julio Iglesias y...
Julio Iglesias comparte portada con Bar Rafaeli, por cierto.
Fíjate, ves,
en
o
este
sea,
número
todos
que
son
malito.
Grandes nombres, ¿no? Uh-huh. Está claro que Bar Rafaeli es una top model internacional y, claro... La revista Ola no puede dejar pasar, porque además también su marido es un tipo muy importante en Israel, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, la boda reunió alrededor de 300 invitados, Raquel, entre amigos, famosos y familiares. No sé si habría algún periodista también. Se reunieron para felicitar a los novios y presenciar su enlace en el Carmel Forest Spa Resort, un exclusivo recinto cerca de Haifa, al norte de Israel, con una inversión estimada de 300.000 euros.
Una calderilla.
Calderilla, vaya.
Seguro que Lola les ha pagado más, ¿eh?
No, hombre, yo creo que el marido tiene fondos, ¿eh?
Bueno, y ella.
Sí, ella también, es verdad. No lo vamos a dejar de lado, ¿eh? Por supuesto. Es el día más feliz de mi vida. A lo mejor lo ha pagado Ola, todo. ¿Sabes cómo te digo?
Ya.
O sea, lo comido por lo servido.
Sí,
quiero decir que está muy buena la jugada.
No me extrañaría,
Yo le propongo a la revista Ola que venga a grabar mi boda. Y yo, menos, no hace falta, no necesito tanto, pero me le pagan
la
boda, yo salgo en la portada gratis, Bueno, vamos al grano, venga. Dice, son declaraciones de
Bar,
de la novia. Bueno, ya la esposa, vaya. Uh-huh. Es el día más feliz de mi vida. Me casé con mi mejor amigo. Vivir, reír y amar por siempre juntos.
Bar está muy enamorada.
Eso es lo que publicó Bar en su cuenta de Instagram. Por cierto, que Bar Rafaeli ya había estado casada previamente. Esto no lo sabía yo, Raquel, no me lo habías contado.
No había recordado incluir este detalle, Jordi. Bueno, ya sabes que en Israel se casan muy jóvenes y en este caso
tanto.
Bar estuvo unida en matrimonio a Arik Weinstein.
Pero vamos, porque si ahora tiene 30 años y se casó en 2003 y yo soy capaz de calcular, se casó con 18 añitos.
Pues a lo mejor tiene
joven.
Algo que ver con no ir al ejército, ahora que lo estoy pensando, porque ya saben que Bar no ha realizado el servicio militar obligatorio en Israel.
Los rabinos ortodoxos están de Bar Rafaeli, entre que sale vestida de Papá Noel. Que a ver, ¿qué es eso de Papá Noel en Israel?
Bar, que es muy cosmopolita,
que no hace
y universal.
Ya. Que sale ligerita de ropa y luego ahora encima que se ha querido casar por el rito ortodoxo. Pues están finos. Y esa noticia la dimos el otro día, Raquel, ¿cómo estabas? Ah, te vas de vacaciones y te pierdes las noticias.
Estaba en Israel, pero no pude ir a la boda de Bar, ¿no? Porque no me había llevado unos zapatos apropiados.
No te dejaron.
Bueno, imagínense, Radio Sefarad en la boda de Bar Rafaeli.
Bueno,
qué
emoción. Sería espectacular, hay que decir que hubo...
También contasteis lo del revuelo que se montó.
Sí, lo tenemos todo, Raquel, lo
Muy bien.
Todo. Sí, porque querían cortar el espacio aéreo, o que sí, que no, en fin, el asunto era evitar que, porque no solo el ejército de Israel usa drones, también los periodistas los usan para hacer fotos, entonces, claro, no querían tal. Bueno,
pero Israel Katz, el ministro, fue contundente, ¿no?
Sí, le dijo, los cielos son públicos, la exclusividad no se puede conceder por razones comerciales a personas de alto perfil.
Muy bien,
en
Israel
ministro,
todos son iguales.
Bien, nos ha gustado esa expresión del ministro, a ver, aquí...
Y dejamos al ministro para hablar, Jordi, de lo que es importante en una boda, que es la novia. ¿Cómo va la novia?
Hombre,
¿qué
claro.
lleva? Bueno, el maquillaje y la peluquería sencillísimos. O sea, ya pueden ver el peinado de Bar, que es nada, un recogido muy sencillo, no le hace falta más, estaba guapísima, que yo creo que se lo podría haber hecho hasta ella misma, pero seguro que tiene muchísimos amigos peluqueros y estilistas que estarían ahí acompañándola. Y bueno, el vestido finalmente sí que fue de Chloé, de la firma de la casa francesa, maravillosa, un vestido crema precioso de delicados tirantes y escote a la espalda con transparencias y bordados en la falda. Por cierto, con un escote muy parecido al que vimos en esa primera foto que Bar nos regaló durante las pruebas de su traje de novia. Claro que la tela y el resultado finales han sido más que espectaculares. Estaba muy, muy, muy guapa. Curioso que Bar no eligiera un modelo de la firma española Pronovias, de la que es imagen este 2015, pero claro, ya dijo que la diseñadora de Chloé, bueno, pues que es una fabricante de sueños y ella quería estar, pues eso, de ensueño en su propia boda. Eso sí, también apostó por la moda israelí. La gran curiosidad, el segundo vestido que lució de la diseñadora Inbal Dror. Así que lució este vestido que hemos podido ver en Hola, en la portada, y luego se puso otro de una diseñadora israelí.
Al terminar la boda, para la fiesta.
Para la fiesta, en el momento, ya
bueno,
sabes...
más cómodo.
O no...
El blanco se mancha.
Era crema, perdona.
Ay, crema, crema. No.
Era crema.
Pero otro color, ¿no?
Sí, yo hubiera dicho blanco roto, pero en todas las informaciones insisten en que es crema, así que, oye... Y, bueno. Y nada, lo que sí es seguro, Jordi, es que ahora que estamos hablando del traje de novia de Bar, muy pronto hablaremos de la moda prenatal, de la moda prenatal que lucirá, porque ya saben que
sí,
quieren tener bebés
pronto.
Muy pronto.
Bueno.
Así que desde aquí, Bar, Abby,
Mazel
Tov, que seáis muy felices y también ustedes, que sean muy felices, casados o no. Y que nos escuchen. Gracias por hacerlo. Les esperamos en el informativo del martes, Jordi.
Bueno, el martes no tenemos informativo.
Ay, es verdad que es... Perdón.
Perdida, que
estamos sí, ahí en la boda.
Fiestas, en Sijatora. No tendremos información de actualidad hasta el jueves.
Muy bien.
Pero oye, se quedan con un montón de programas especiales de esta fiesta tan bonita del calendario judío. Y sin embargo, pues ya digo, el jueves ya volveremos aquí con la actualidad. Mientras tanto, pues todo tipo de programas. Y hasta entonces les esperamos con muchas ganas y mucho ánimo.
Buena semana.